Bueno, buenos días. Mi nombre es Paola Castro Montealegre. Les presento nuestro nuevo podcast de DCCR, que es Divorce Coaching Costa Rica. Yo soy abogada y notaria pública. Recientemente me certifiqué como Divorce Coach. También soy mediadora, conciliadora y cibermediadora. Soy egresada de la Universidad de Costa Rica desde hace 20 años y tengo 10 años de experiencia en el sector privado, ya que antes me desempeñé en el sector público. He desarrollado mi práctica profesional privada en notariado y recientemente decidí que era un tema muy importante explorar el tema de la mediación de conflictos familiares y de pareja desde una perspectiva un poco diferente, que es el divorce coaching, que es trabajar con una de las partes. Tengo como invitada a Natalia Mora Navarrete, amiga, con la que hemos discutido muchas veces estos temas, muchas veces, a veces con una copa de vino o con un café, y sobre todo cómo este tipo de herramientas, información y modo de acercamiento a soluciones brinda un gran apoyo a las personas. Y queríamos pues tener este espacio para conversar de algunos temas que nos parecen interesantes. Natalia es psicopedagoga, psicóloga, psicoanalista, socióloga, bueno, tiene muchos títulos y muchos sombreros. También ha trabajado en el sector público, 15 años como profesora universitaria, y tiene su clínica privada que da terapia y apoyo a familias. Es especialista también en violencia y en temas de género. Bueno, gracias Nati por acompañarnos aquí, ahora y siempre.
Sí, por supuesto, un gusto estar acá. Esperemos que esto nos lleve como una ruta donde podamos ir acompañando a las personas en esas diferentes tomas de decisiones, ¿no?
Exacto. Bueno, yo quería empezar este podcast en enero, ¿verdad? Fue un poco mi idea empezarlo en enero porque me enteré que enero justamente, que no me extraña, es el mes de los divorcios. Entonces yo dije, bueno, como o de las separaciones, ¿verdad? Dependiendo del tipo de relación que tengamos. Yo, como enero es el mes de los divorcios, no me extraña porque muchos clientes me buscan en enero para solucionar un montón de temas que dejaron pendientes en diciembre, ¿verdad? En diciembre como que dejamos todo pasar y estamos de fiesta y, bueno, tenemos actividades familiares y queremos pasarla bien en familia. Entonces, como que vamos tirando todo, es una olla de presión ahí que va hirviendo un poco y en enero nos ponemos todas las metas del año y las queremos cumplir. Entonces, se ha llamado un poco, se conoce como el mes de los divorcios. Entonces, ¿por qué pensás que sucede esto? ¿Qué pasa en diciembre? ¿Qué pasa con los vínculos familiares y las relaciones? ¿Qué tiene esto que ver?
Sí, bueno, tal vez es importante como nosotros ubicarnos en la posición de lo que significa estar en pareja o estar casado o casada, ¿no? Y tiene que ver con que cumplimos un montón de estándares que están establecidos, no solamente por lo que nosotros soñamos que es o lo que queremos que es, sino por lo que en los vínculos de nuestra sociedad se van desarrollando, ¿no? Entonces, claro, llega diciembre y en diciembre hay una presencia, una exigencia, una expectativa de que la vas a pasar bienísimo, ¿no? Porque hay vacaciones y entonces ya llegan las fiestas de Navidad y los regalos y todo este tipo de cosas. Entonces, como que ubicamos de alguna forma todos esos conflictos que ya existen, que ya están, los guardamos un poco abajo, ¿no? Lo que hacemos es como que los invisibilizamos.
Los engavetamos.
Los engavetamos, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, las familias comienzan a tener muchísimo mayor contacto que el resto del año, ¿no?
Uy, sí.
Entonces, ¿no? Claro. Vemos gente a veces que ni siquiera vemos en todo el año, de repente tenemos el mes lleno de actividades, ¿no? Entonces, en ese momento, las relaciones de pareja que ya tenían un conflicto, aunque estemos invisibilizando, hay un roce constante, aunque no se diga, ¿no? En el caso que no se dice. También aquí tendríamos que separar los roces que pueden existir en ciertas familias y cuando hay violencia y cuando no hay violencia, que son, ¿verdad?, lugares totalmente distintos. Pero pretendamos que no estamos hablando de un vínculo violento, sino que una relación de pareja que se ha deteriorado con el tiempo, que ya no tiene ese lugar de funcionar. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, claro, nos vemos más. Todos los chicos están de vacaciones y tienen hijos o hijas, ¿no? Entonces, el resto de la familia está de vacaciones y los paseos se hacen de forma familiar. Entonces, claro, aquello que no estaba sigue, ¿verdad?, dándose muchísimo más. Y aquí entramos en una expectativa un poco fuerte y es, si la persona había definido en algún momento que quería separarse de la otra persona, dice, en diciembre no, porque
los chiquitos.
Ajá. O la familia.
O la familia. O la mamá, o la abuelita, ajá, o la suegra, o quien sea.
Y entonces hay alguien enfermo, no, y vamos a ver a mamá que casi cumple 100 años. Entonces están todo este montón de expectativas que se, ¿verdad?, que se forman alrededor de diciembre. Entonces las personas dicen, no, vamos a aguantarnos, ¿no?
Uy, aguantar. Ese es el tema que viene después, ¿verdad? Aguantar.
Claro, ese es el temazo. Entonces, si no, lo que hacen es que después lo que se formula es, no, no, como estamos juntos, es una época familiar y se rodea de un montón de otros de condiciones, si hay una condición, por ejemplo, religiosa, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, dice, no, no, tenemos que salir adelante con esto. Entonces la expectativa es que diciembre va a ser mágico.
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 Como Santa.
Absolutamente, porque entonces va a permitir que vos, todo este conflicto que ya lleva mucho rato, muy probablemente, el desenlace sea perfecto, ¿no? No cambiando nada más que estando cada vez más cerca en ese mes. Entonces es muy probable que eso tenga una influencia enorme en la razón por la que la gente se separa o se divorcia.
En enero. Aguantamos hasta enero. Claro. Y en enero estamos, que ya no podemos más, ¿verdad? Uh-huh. Entonces con la magia de diciembre, o la esperada magia de diciembre, esa expectativa gigante que tenemos, aguantamos y aguantamos y aguantamos, no sé cómo. Tal vez nos fuimos a la playa y nos relajamos un poco hasta que llegamos a enero. Y en enero ya viene el gimnasio, viene la nutricionista, viene ir a terapia. Nati nos puede hablar más de la terapia. Ajá. Y ya viene tomar decisiones. Entonces ahora sí, me quiero divorciar o me quiero separar o me quiero ir de la casa, ¿qué hago? ¿Verdad? Eso lo vamos a ver un poco más, pero ¿qué viene con el aguantar, Nati? ¿Cómo llegan los pacientes, digamos, a terapia cuando han aguantado y aguantado y aguantado? ¿Cómo los abordás? ¿Qué haces? ¿Qué tiene todo este trasfondo de aguantar? ¿Un trasfondo sociológico? ¿Cómo lo ves?
Uh-huh. Creo que tal vez devolviéndonos como al inicio, donde hablábamos un poco de cómo son estos vínculos y qué significa estar en pareja, ¿no? Nos encantaría pensar que cuando nosotros vamos a estructurar una relación de pareja con alguien, lo hacemos solo con lo que nosotros queremos, ¿verdad? Esta es mi forma de ser pareja y entonces así es como yo lo voy a hacer. Y no funciona así. Tenemos un montón, ¿verdad?, de carguitas, ¿no?, familiares, del contexto, de lo vincular, de lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, que hace que nosotros vayamos formulando lo que quiere decir estar en pareja. Pensemos que se casaron o no se casaron, eso no es el punto, ¿verdad?, sino que esa vinculación, tenemos esta idea. Entonces, claro, hay una estructura donde decís cuánto es lo que hay que quedarse en un vínculo de pareja que sea
socialmente aceptable.
Tal cual. Uh-huh. Sabemos, por ejemplo, que si pensamos otra vez en estos vínculos donde hay violencia, pensamos también que la violencia es únicamente física, ¿verdad? Tenemos esta construcción. Y hay un montón de formas donde los vínculos se vuelven violentos, como por ejemplo cuando alguien es negligente con la pareja.
O cuando te ignoran.
Eso, exactamente. Hay un lugar donde estás invisibilizando que existe una persona con la cual te comprometiste a generar un vínculo de pareja, ¿no? Entonces, también tenemos esto, otro montón de estructuras muy románticas, ¿verdad? Muy románticas, tradicionales, donde tenemos que aguantar para siempre. Y para siempre, uno, no existe, porque ni siquiera nosotros estamos para siempre, ¿no?
Exacto.
Y dos, el vínculo de pareja tiene que ver con varios factores. O sea, hay algo que hace una pareja.
Sí, claro. Yo soy fiel creyente que el vínculo de pareja tiene que ir evolucionando, ¿verdad? Es como un contrato, siempre lo he dicho, como soy abogada, es como un contrato que se tiene que estar renovando, revisando las cláusulas, ahora vos qué crees, ahora yo qué quiero, y no nada más dar por sentado todo y estamos muy bien y así seguimos para adelante, porque
y tampoco,
difícilmente, ¿verdad?
Claro, y tampoco pensar que el hecho que yo decido separarme de alguien tiene que ver con que las cosas están fatal, con que nos tratamos mal. No, a veces nada más nos vamos moviendo a lugares distintos.
Sí, no nos podemos encontrar de nuevo.
Y la compatibilidad se va perdiendo porque nos casamos muy jóvenes, porque comenzamos a tener otros intereses, porque en algún momento quisimos ser mamás y después ya no, o lo contrario, ¿no? Hay muchos factores que hacen que una pareja ya no sea pareja. Pero entonces, ¿aquí con qué luchamos? Luchamos con esta estructura, este asunto de aguantar, que era lo que preguntabas, de qué significa una pareja para mí. Y una pareja para mí tendría que ver con una condición también muy importante, que es ser feliz en ese vínculo, ¿no? La felicidad es importantísima y por eso la gente llega a terapia y dice, bueno, pero es que yo quisiera que nos lleváramos así, que hiciéramos tal cosa y entonces que vayamos a pasear más, pero al otro no le gusta pasear.
Sí, exacto. ¿No? A mí me gusta la playa, al otro le gusta la montaña, no sé.
No, al otro, a una le fascina todas las fiestas con los amigos, es muy sociable, al otro le gusta mucho la gente.
Ajá, exacto.
Entonces comenzamos a querer que la otra persona se convierta en una persona que no es.
Exacto.
¿Verdad? Entonces este asunto de aguantar nos lleva a eso. ¿Para qué? ¿Cuál sería la idea de aguantar? Cuando ya utilizamos esa palabra en la cabeza, eso quiere decir que ya hay un proceso previo de que eso se ha ido deteriorando.
Sí, luego empezamos a pensar en las personas que dicen, bueno, hay que aguantar por los chiquitos, por los niños, los que tienen hijos, ¿verdad? Uh-huh. Se ponen eso siempre como una barrera, ¿verdad? Uh-huh. Ellos van a ser más felices si nosotros seguimos juntos.
Ajá, lo y cual esto... es todo lo contrario. Todas las limitaciones que tengan los niños y las niñas, esto lo digo por experiencia propia en la clínica privada, es un reflejo de las condiciones familiares en las cuales vivieron. Si les enseñamos a los chicos que hay que aguantar sin amor, sin que los papás tengan una conversación sana,
no
todo el tiempo,
limites.
Sin límites, esto es lo que vamos a seguir construyendo, ¿no? Esto es un deterioro no solo a nivel del vínculo de pareja, es a nivel de la crianza y la responsabilidad que tenés con tus hijas, ¿no? Y eso es importante de valorar, ¿verdad? Siempre comienza a ser una confusión, le comenzamos a decir a los otros que hay que aguantar a pesar de lo que sea, a pesar de que dos personas ya no son felices juntas. Claro. Y eso es gravísimo, ¿no? Porque les estamos dando cómo se conforma el amor.
¿Mm? Claro. Bueno, y eso nos lleva ya a nuestro último tema que vamos a tratar, que es el de desmitificar los finales, ¿verdad? Los finales no necesariamente tienen que ser trágicos, ni tristísimos, ni, no sé, en la corte, ¿verdad? Hay muchas formas de finalizar y hacerlo de una forma mejor, ¿verdad? Que esto es el tema que nos lleva.
Bueno, una cosa muy importante de la cual conversábamos con Pau era que, ¿cómo fue que se nos ocurrió esto, no? Creo que es muy importante valorar para todos y todas. Resulta ser que, claro, cada una tiene su trabajo en áreas distintas, porque somos de áreas distintas, pero hay algo donde convergemos un poco y es como, de repente, yo tengo como una pregunta de algún consultante y yo le digo, viene con esta idea, Pau, de que esta parte de la ley, y Pau me dice, eso no existe desde 1980, ¿no?
Exacto.
Entonces, hay como una construcción todo el tiempo de que no ha pasado nada con la ley. Entonces hemos construido un montón de mitos de la gente no se divorcia porque entonces pierde todo, porque todo es de fulanito, porque todo es de sutanito, los bienes gananciales es hasta que toda la gente se separa y todo va a juicio y dura eternamente.
O me van a quitar los chiquitos, el miedo usual, me van a quitar los chiquitos, siempre me van a quitar los chiquitos, o me van a quitar la casa, o la casa le pertenece siempre a la mujer, o yo compré esto. Bueno, hay muchas formas, muchas perspectivas de ver las cosas, y lo más importante, que yo siempre insisto, siempre se puede negociar, de eso se trata. De eso se trata estos métodos alternativos de solución de conflictos, que así se llaman, métodos alternativos de solución de conflictos, como son la mediación, la conciliación, el arbitraje, la cibermediación y el divorce coaching, que trabaja con una de las partes en específico, que es en este momento, ¿verdad?, mi favorito, porque creo que cuando ya las personas llegan a una mediación, tienen que llegar preparadas, ¿verdad?, preparadas ya con herramientas, con información. Yo siempre digo, información es poder, que es un poco por eso es que estamos dando este espacio, ¿verdad?, para informar a las personas, tanto desde un punto de vista psicológico, terapéutico, con toda la experiencia también sociológica de Nati, como también desde la parte legal, y desde la parte legal con esta formación de mediar, de llegar a soluciones, de buscar lo mejor para mí, ¿verdad? Y no irme con lo que dice la vecina que va a pasar, o no irme con lo que dice mi mejor amiga que le sucedió al hijo de no sé quién, ¿verdad? Y entonces... así llegan, porque así llegan, y entonces dicen, no, es que yo no quiero hacer esto porque va a generar tal cosa y va a cocinar tal otra, y no es así. O sea, yo creo que hay finales felices después de una separación,
¿sí?
Finales felices después de una buena relación de co-parenting, finales felices, incluso vemos estas familias, ¿verdad?, que aparecen en la televisión y que nos parecen que no existen, y sí existen cada vez más, en que llegan las dos parejas, las dos nuevas parejas, con el hijo, con el otro hijo, y todos se llevan súper bien, y todo es maravilloso, y todos ahí sí, ajá, somos felices.
Claro.
Ahí sí alcanzamos la felicidad.
Que creo que es un elemento fundamental. O sea, cuando vos no sos feliz, tus habilidades para tomar decisiones se disminuyen, tus habilidades para poder encontrarte con los otros se disminuyen, la toma de decisión se complica muchísimo, ¿no? Entonces es como, ¿cómo hacemos si estamos tomando decisiones con información equivocada. Tal vez ese es el punto, ¿no?
Ese es el punto.
Entonces, cuando vos vas a tomar una decisión del cierre de cualquier cosa, pensemos en la finalización de un trabajo, ¿no? Y uno se va a ir. Y entonces, si uno no tiene claro cuánta plata va a tener aquí, si ya uno presentó para cambiar de trabajo, si uno no tiene todas esas posibilidades, por supuesto que la decisión se vuelve abrumadora, muchísimo más. Pero si vos sabes que tus hijos van a estar mejor, que tu familia también lo va a estar y que vos lo vas a estar principalmente, ese es como el empuje un poco a la toma de decisión, ¿no?
No, y que hay un abanico de posibilidades, o sea, no es nada más como... ¿Quién se quedan los chiquitos? Y ahora nos quedamos los chiquitos de esta forma. No, las cosas van cambiando, la gente va evolucionando, las relaciones van evolucionando, los niños, las necesidades de los niños van evolucionando. Entonces, también si siempre estamos acostumbrados a solucionar los conflictos, a mediar, a conciliar, cada etapa la podemos ir negociando de forma distinta. Lo importante es tener una buena relación y una buena disposición y las herramientas, tanto a través de la terapia como de toda la información disponible, para poder llevar a cabo este tipo de conversaciones. Incluso se me ocurren muchos temas de conflictos familiares que trascienden a este tema, que es el más importante que estamos viendo, que es el de las separaciones o los divorcios, ¿verdad? Sino también, por ejemplo, cómo lidiamos cuando se muere con un familiar, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hablamos con tal hermano que hace tiempo no le hablo? Entonces, ¿nos los tenemos que topar en la corte? Pues ya pensar en esto para mí es un extremo que no debería de llegar. Deberíamos de siempre tener las herramientas para poder conversar cualquier tema. Y eso pasa también por conocerme a mí mismo, ¿verdad? Por saber qué es lo que yo quiero, cuáles son las perspectivas que tengo y tener la información necesaria y no estar desinformado, que eso es lo que más sucede, como dice.
Sí, y ojo, Nata, que eso también tendría que ver con un elemento que cambia, ¿no? Por eso es que este asunto de la propuesta de Pau para poder lidiar con todos estos cambios es distinta, y es, ya no se trata de que siempre vamos a ir a buscar el conflicto. Exacto. No, es que vamos a mediar para que ese conflicto no llegue a esos niveles. No tenemos que pensar en divorcios que duran 7 años, ¿no? Exacto. Ni mucho menos, ni porque hay un desgaste.
Porque esa sí es una tragedia. Algo que dure 7 años en resolverse, para mí es una tragedia, ¿verdad? Entonces, podemos pensar en 5, 6, 7, 8 sesiones de trabajo, ¿verdad? Para llegar a la persona a que baje los ánimos, se calme un poco, tenga las herramientas y la información necesaria para ya poder conversar con la otra persona y ya poder ahí encontrar soluciones en conjunto, ¿verdad? Es un proceso que no es de la noche a la mañana, a menos de que tengamos todo súper claro, ¿verdad? Pero tampoco tiene que durar 7 años.
No. Y también pensar que esta posibilidad de hacer esto de forma interdisciplinaria le permite a la persona ir sintiéndose, ¿no?, cada vez más sostenido, sostenida en todos estos procesos donde desconocemos, ¿verdad? Que ese es el asunto, el desconocimiento, el tener una información inadecuada es lo que nos, a veces nos hace que nos quedemos un poco varados y varadas, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos que con este podcast la gente pudiese liberar. Sus posibilidades de toma de decisión y saber que no todo eso tiene que convertirse en un conflicto de 7 años, ¿no? Y que tampoco va a quedarse en la calle, se va a quedar sin sus hijos, no va a tener cómo salir adelante. Porque tras de eso también tenemos que pensar que hay un duelo de por medio, que es esa separación, ¿no? Y también en eso hay que ir trabajando al mismo tiempo.
Sí, la interdisciplinaridad es súper importante, tanto la parte terapéutica, psicológica, cualquier otro tipo de terapia que se necesite, la parte legal y por supuesto la económica, ¿verdad? Porque también hay que hacerse un plancito de cómo vamos a lidiar con esta nueva situación que tengo, ¿verdad? Y eso da mucha tranquilidad. Cuando ya tenés todo un plan, qué tranquilidad tomar una decisión.
Claro, e informado, o sea, tenés gente que está formada para poder darte eso, ¿no? Porque exacto, ahora también tenemos que tener mucho cuidado con todo este asunto de fake news que hay en todo lado, de esta cantidad de información que está claramente desactualizada, no tiene una formación técnica profesional, no tiene formación académica, y eso limita muchísimo a la gente porque está lleno de mitos, de estereotipos de lo que va a suceder. Y por supuesto que eso detiene muchísimo a la gente para que tome decisiones. ¿Cómo lo vas a hacer?
Exacto. Sí, sí, sí. Es este reguero de información que no sabemos cómo dividirla, cómo organizarla, y que hay gente que te puede ayudar con eso, ¿verdad? Esa es un poco la propuesta que nosotros les tenemos el día de hoy. Bueno, muchas gracias, gracias a Nati, que nos va a estar acompañando siempre en este tipo de iniciativas, y gracias a ustedes por escucharnos y por tomarnos la palabra.